En línea está el subsecretario de Seguridad de la provincia, Gustavo Pereira, con quien vamos a hablar de lo sucedido en el...
Habíamos hablado días atrás con Pereira por el tema de los incidentes, porque esto hubo un incidente fuerte con violencia en la JUCAI, ¿no? Esta Junta Coordinada de Personas, en el momento en que estaba el ministro Corradi 10 y había personas...
Pero se vienen suscitando varios hechos de violencia, recordemos, la intervención del diputado Godoy con los trabajadores de MAM, o sea, hay varias situaciones de violencia. Pereira, buen día, ¿cómo le va? Sebastián Silenzi, Gustavo Franco y Marcela Toranzo los saludan.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo le va a ustedes?
Bien, gracias por atendernos, Pereira.
No, por favor, al contrario.
¿Qué evaluación hace de lo que viene sucediendo, de lo que sucedió en el día de ayer? Digo, parecería esto no tener fin.
Bueno, la evaluación en realidad es... nosotros estamos realmente mal porque vemos que el gremio ATE ha tomado el uso de la violencia como una manera de querer resolver algún tipo de problema o planteo hacia, en este caso, el Estado, con reclamos o laborales o salariales. Ustedes saben cómo ha comenzado este conflicto, un conflicto en el área de salud, que se viene estirando en el tiempo, y que lamentablemente ya hemos tenido 3 episodios de extrema violencia con el gremio ATE en muy corto plazo y relacionado a un mismo tema. El gobierno ha abierto las puertas del diálogo. Acá, en este conflicto, cabe resaltar que no se trata ni de que el gobierno dejó de pagar salarios, ni que el gobierno ha despedido trabajadores, ni mucho menos. Se trata de la negociación de una paritaria. Usted sabe que una paritaria debe negociarse en los mejores términos posibles para los trabajadores, pero también para el Estado, porque en definitiva nosotros representamos como gobierno los intereses de todo el pueblo de Neuquén. En ese marco se han suscitado todos estos inconvenientes. Lo que en este momento está pretendiendo, evidentemente, y así lo han manifestado algunos de sus dirigentes, es que se devuelva los días descontados de paro a los trabajadores que no asistieron a sus tareas, cosa que el gobierno ha manifestado claramente que no va a hacer. Día no trabajado, día no pagado. Los sucesos de la golpiza que recibió no solo el ministro Corradi 10, sino otros colaboradores de él y personal de la JUCAI y algunas otras personas que se encontraban allí. Los sucesos, esta barbarie de querer cerrar prácticamente un hospital público como el Castro Rendón, que además es el de mayor complejidad que tiene la provincia. Y los hechos en el día de ayer muestran a las claras con quienes estamos hablando.
Le hago una consulta. ¿Hay detenidos?
Sí. ¿Cómo?
¿Hay detenidos?
En el día de ayer no se produjeron detenciones. Estimo yo, y esto es una estimación, que toda la prueba que se ha colectado, que es mucha, probablemente se disparen algunas detenciones a partir de los procesos judiciales que ya están en marcha. Pero en el día de ayer no se procedió a la detención de ninguna persona. Hubo obviamente dos situaciones. Ustedes saben que irrumpieron en casa de gobierno queriendo ingresar a la misma, incendiaron algunos contenedores incluso que estaban dentro del predio de la casa de gobierno. La policía, como un buen tino, no quiso en un principio intervenir, salvo que hubiese circunstancias que comprometiesen la integridad física de todas las personas que estaban trabajando en casa de gobierno, porque ayer estaba completa la casa de gobierno de trabajadores. Cuando la situación no dio para más, fue la intervención de la policía. Y esto es un poco lo que buscan, y lo sabemos ya de antemano, los gremialistas para justificar su accionar violento. Bueno, el resto creo que es conocido, ya hoy las redes sociales ayudan mucho, y cada uno podrá sacar sus propias conclusiones. Lo que sí le tiene que dar claro a la ciudadanía es que existe la convicción de parte del gobernador y obviamente todos los colaboradores que somos nosotros, de que no se puede tolerar más esta extorsión, por un lado. Fíjense ustedes las declaraciones que ha hecho Quintriqueo, que han salido por todos los medios, que dice que no va a haber paz en la medida que no se solucione el conflicto. Bueno, el mensaje que le mandamos del gobierno a Quintriqueo es que la única manera de que se solucione el conflicto es que se siente a dialogar. Claro, quizás es lo que más le cuesta, pero no importa. La única manera de solucionar esto es dialogando. Y amenazar y extorsionar al gobernador de la provincia manifestando que en todas las apariciones públicas del gobernador van a ir a repudiarlo, eso es una lisa y llana extorsión. Uh-huh. Como dirían en la calle, en el barrio, un apriete. Pero bueno, lamentablemente han elegido ese camino y bueno, que se hagan responsables. Son personas grandes, tienen responsabilidades no solo como ciudadanos, sino también como empleados del Estado y además como dirigentes sindicales. Por su accionar, hay uno de los poderes del Estado que está trabajando y estará en este momento seguramente tratando de establecer si las conductas desplegadas por ellos constituyen algún tipo de delito, que nosotros creemos que sí, de ahí las presentaciones judiciales que hemos hecho, ¿no?
Sí, eso le iba a preguntar. ¿Qué fiscal está interviniendo usted? ¿Sabe?
O sea... entendemos que esto va a una fiscalía genérica. El fiscal jefe de todo esto es el doctor Viñaroli. Obviamente él designa qué fiscales después hacen cargo. Nosotros obviamente no podemos inmiscuirnos en esas decisiones, mucho menos cuando son de otro poder, ¿no? Pero lo que sí estamos convencidos de que venimos ya de un tiempo a la fecha aportando todos los elementos necesarios para que la justicia pueda eventualmente a partir de todos los elementos que se aportan más todo lo que pide la misma justicia como prueba que se siga sumando y colectando establecer las responsabilidades penales de esta gente, ¿no?
Pereira, siempre se habla en estos casos del accionar policial, ¿no? Lo primero que se cuestiona desde algunos sectores.
Sí.
¿Cómo es la modalidad cuando hay este tipo de incidentes? Se da intervención a justicia y después la justicia es la que ordena a la policía actuar y en todo caso contener o reprimir. ¿Cómo funciona esto realmente?
No, bueno, le agradezco su pregunta y si tiene un minuto déjeme explicar cómo funciona. En principio la policía funciona por su propia ley orgánica. Hay situaciones en las que sí la policía, por ser auxiliar directo de la justicia, interviene a partir de pedidos y órdenes judiciales y hay otras en las que no lo necesita. Por ejemplo, en el día de ayer, a los fines de resguardar el patrimonio del Estado y preservar fundamentalmente la integridad física de las personas, no solo las que trabajan en la Casa de Gobierno, sino de todos los que andaban aquí en la periferia o alrededores de esta zona, tuvo que intervenir. Para eso no necesita orden judicial. Digamos, hay dentro de lo que es la ley 2081, que es la ley orgánica de la Policía de la Provincia, se establece claramente cuáles son las atribuciones que tiene. Una de ellos le establece atribuciones y obligaciones, digamos, ¿no? Para hacerlo más sintético, derechos y obligaciones. Se dice atribuciones porque en realidad la policía puede hacer cesar un delito, como el de ayer.
¿Y puede usar balas de goma, por ejemplo?
Bueno, nosotros, dice que se aprende a partir de los errores. Si hay algo que nosotros tenemos perfectamente en claro, es que tenemos una de las policías más profesionales del país. Para este tipo de intervenciones, hace mucho tiempo ya a la fecha, que la policía de la provincia tiene especialistas para el uso de cada uno de los armamentos. Para ser más gráfico y claro, yo entro mañana a la policía y no porque sea policía y me reciba de policía y me den un arma para usar en la cintura, me habilita a su vez para usar una escopeta, por ejemplo. No estoy habilitado. Para eso existe la Escuela de Especialidades de la Policía que lo habilita al policía mediante un adiestramiento especial y extraordinario a utilizar una escopeta. En este caso, todas las escopetas se utilizan con munición de disuasión y se utilizan solamente armas de disuasión en este tipo de disturbios. Eso nos garantiza a nosotros no causar males mayores. ¿Por qué? Porque muchos creen que a nosotros nos divierte o nosotros estamos esperando un momento como este para intervenir con el uso de la fuerza con la policía. La verdad, a mí como funcionario del área, al gobernador, a los ministros, cada vez que hay que hacer uso de la fuerza, realmente nos preocupa porque todos sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo termina. Y no es gratis hacer uso de la fuerza. A la vista están algunos de los resultados que se muestran, pero bueno, son las consecuencias propias de tener que restablecer el orden. Imagínense de qué manera nosotros paramos el vandalismo y los actos delictivos del día de ayer si no es con el uso de la fuerza. Si no hacemos uso de la fuerza, no se hubiesen incendiado la casa de gobierno, esto está claro, ¿no?
Sí, yo lo que no termino de entender es por qué no hay detenidos. Y le soy sincero, Pereira, yo sé que es una persona que cuando la llamamos no las atiende, no les esquiva las preguntas, pero yo le voy a hacer una consulta casi desde la lógica, ¿no?
Yo le voy a responder.
Pero ¿qué pasa si yo voy ahora, agarro una gomera, llevo una masa, rompo vereda, me pongo a romper los vidrios de la casa de gobernación, me pongo a prender fuego, voy solo, los tachos de basura, ¿qué me pasa?
Mire, quiero serle totalmente sincero y honesto.
Sí.
Cuando se opera en un chico como ayer de magnitud, no es lo mismo que usted.
Seguramente.
Pero Marcelo, ¿estoy hablando con Marcelo?
Sebastián,
no es lo mismo que usted, Sebastián, vaya solo, prenda un tacho de basura, yo voy, claro, lo aprendo, me lo llevo. Uh-huh. Y le imputo los cargos, seguramente, como cualquier hijo vecino, y usted se va a su casa. En un hecho como el de ayer hay prioridades. La prioridad era el restablecimiento del orden. La prioridad era tratar de preservar la integridad de las personas y los bienes del Estado para que no los sigan destruyendo como habían comenzado ayer. Luego viene otro proceso, la otra parte del proceso, en esto, y también como buen hijo de vecino usted lo va a entender, esto no es para calientes, esto es para, primero, ordenar, tratar del ordenamiento del orden público, el restablecimiento, perdón, del orden público, y luego vendrán las detenciones en el caso de que así lo diga la justicia. Con más tiempo, esto se va a caer de maduro.
¿Cuántos detenidos, Pereira, cuántos detenidos hay desde los tres hechos estos que veníamos mencionando, desde Jucay, desde lo que
sucedió? Nosotros en su momento detuvimos a 5 personas, detuvimos algunas en los momentos del, que no recuerdo esto la cantidad, por eso no se lo quiero tirar, cuando pasó lo del hospital, pero son inmediatamente puestas en libertad. Que no está mal, o sea, a usted se lo lleva, se lo imputa y se lo supedita. Luego la justicia tiene un plazo. En realidad, ayer yo le decía que había prioridades. La prioridad era preservar la integridad física de las personas y los bienes y tratar de alejarlos de la zona de la Casa de Gobierno. Muy probablemente las detenciones vengan aparejado a partir de toda la prueba que se presentó en este momento. Ayer haber detenido personas en el medio de esos disturbios, hubiésemos querido apagar el fuego con nafta. Uh-huh. Y nos íbamos a tener que estar ocupando de las detenciones, nos íbamos a tener que estar ocupando de tratar del restablecimiento del orden, etcétera. Así que como prioridad era restablecer el orden, cuidar el patrimonio del Estado y la integridad física de las personas. Después, en el marco del proceso judicial, vendrán seguramente las imputaciones y los periodos de detención, entiendo yo, de la justicia. Y con respecto a por qué esta cuestión de ingresan y salen, tiene que ver con cómo funciona el sistema penal. Así funciona el Código de Procesal Penal de la provincia, donde, salvo alguna situación extraordinaria que las establece claramente el Código, las personas deben ser imputadas de los cargos que se le atribuyen y puestas inmediatamente en libertad hasta que haya algún tipo de sentencia firme. Las excepciones las marca el Código. Una es que puedan entorpecer la investigación, otra que haya peligro de fuga, u otra que haya una manifiesta amenaza hacia alguna de las personas intervinientes en el proceso, ya sea testigos, víctimas, etcétera, etcétera. Están claramente establecidos. Así que así funciona el sistema. Esto no es una cuestión arbitraria ni discrecional de parte de las autoridades policiales de ponerlas en libertad en forma inmediata, sino que es lo que marca la ley, digamos, ¿no?
Uh-huh. Yo no quiero hacer futurología ni ser tremendista a una situación, por eso le preguntaba quién le pone el cascabel al gato, pero tampoco me quiero imaginar qué pasaría si alguien saca un arma de fuego y empiezan los plomos, ¿no? Muy lejos de una situación de esa.
Bueno, cuando se juega con fuego probablemente alguien puede salir quemado. Y lo digo en términos solamente para graficar las situaciones. Por supuesto, la policía, insisto, no utiliza armas o munición letal para este tipo de intervenciones. Pero siempre sabemos que puede haber infiltrados, siempre sabemos que puede haber personas que con otro tipo de intenciones. Ya pasó en los hechos que ocurrieron, si mal no recuerdo, en el hospital. Uno de los escudos del personal policial tenía una perforación producto del impacto de un proyectil disparado por arma de fuego.
Ah, no tenía ese dato.
Bueno, entonces, ese dato no es menor. Esto
que no
indica que alguien está buscando una tragedia, digamos. Nosotros no vamos a ser los facilitadores de la tragedia. Ahora, tampoco en pos De eso vamos a dejar que, por ejemplo, ayer ingresaran a la Casa de Gobierno, la tomaran.
Por supuesto.
Sería un, digamos, ya, bueno, digamos, nos tendríamos que ir todos, ¿no?
Exacto. Si eso pasase. Uh-huh. Bien. Bien, Pereira, no sé, la verdad que no sé cómo sigue esto, porque las, o sea, de alguna forma siguen existiendo las amenazas.
Esto tiene que actuar el sistema republicano, Sebastián. A ver, hay tres poderes en el Estado. Uh-huh. Hay un poder que hizo lo suyo, vamos a poner el código de procedimiento, fue el que legisló y dijo, este va a ser el código de procedimiento. Hay otro poder que se encarga, en este caso ayer, del restablecimiento del orden, seguramente si la justicia lo ordena proceder a las detenciones. Y otro poder del Estado, que tiene que ser, este es el culpable, este es inocente, este que como no lo sé, lo vamos a dejar por acá, pero si se actúa en el marco del sistema republicano, empezamos a encontrar las responsabilidades. Y cuando las responsabilidades empiezan a caerle, empiezan a pesarle a la gente, empiezan a terminar estos conflictos. ¿Sabe por qué pasan muchas veces? Porque termina saliendo gratis. Entonces lo que no hay que dejar acá, que estas cosas salgan gratis. Si alguien va y daña la Casa de Gobierno, que tiene un doble valor, por los daños, digamos, a la estructura edilicia y demás, sino porque ocasiona daños en un edificio que es histórico, uno de los pocos que tenemos aquí en la ciudad de Neuquén. Y además, daña la moral de la gente también.
Y pone vidas en riesgo. Usted lo dijo bien. Entonces, un policía tiene un escudo con un impacto a bala.
Mire, ha salido creo que a la luz de la prensa, en los medios gráficos y audiovisuales, la munición que se utilizó ayer por parte de la policía, pero también la munición que utilizaron estos vándalos, desde bolas de cerámica hasta tuercas uh-huh. que tiradas con las ondas o las resorteras, como le decíamos nosotros cuando era chico, pueden sacar un ojo a alguien. Entonces, uh-huh. Siempre digo, están buscando la desgracia. Nosotros no queremos ser partícipes de eso, pero tampoco vamos a ser débiles a la hora de aplicar la fuerza, porque necesariamente el orden es lo que estamos para eso, para garantizar el orden. Bien. Con el uso racional de la fuerza y siempre que sea necesario.
Bien. Espero que prime la cordura y el diálogo ante todo, Pereira.
Una cortita, Pereira, aprovechando que está en línea.
Sí, por favor.
También se está investigando, y no estoy haciendo un juicio de valor todavía, pero se está investigando la lesión que sufrió el diputado Godoy. Por parte de, porque bueno, se dice que fue un disparo por espalda, corta distancia.
Sí, sí, por supuesto. Yo fui claro. Si alguien se sintió lesionado, que el accionar de la policía no fue el correcto, que se presente a la justicia, como hacemos nosotros con estos casos.
Pereira, el diputado no es que se sintió lesionado, le quebraron el peroné.
El diputado tiene todo el derecho de presentarse. Uh-huh. Después, en función de todos los elementos que hay, veremos si el accionar de la policía fue en uso legítimo, si fue, se excedió en el límite ese, o si no tenía otra alternativa, porque eso también hay que evaluarlo, porque una cosa es hablarlo de afuera, otra cosa es estar en el momento.
Bien. Bueno, Pereira, le agradecemos la comunicación y como siempre ha sido muy amable.
No, por favor, que tenga buenos días.
Hasta luego. Gracias, buen día.
El subsecretario de Seguridad de la provincia, Gustavo Pereira, en diálogo con Radio Nacional.